Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando este programa. Y si va en el tráfico, por favor, respire profundo, libérese de ese estrés, no le hace ninguna falta. Y acompáñeme en esta historia que vamos a conocer del fundador y director de Zona Cero, quien es Alex Gudiel. Hace 17 años, Alex contrajo una deuda que alcanzó casi los 2 millones de quetzales. Y si esto fuera poco, además, su esposa desconocía por completo la situación que estaba pasando Alex. Fue tanto el agobio y sentirse tan abrumado por esta situación, que incluso estuvo a punto de perder su negocio, y que, sin embargo, hoy lo vemos hablando de temas de finanzas personales. ¿Cómo llegaste a donde llegaste y cómo llegaste hasta acá? De eso vamos a platicar con nuestro invitado. Gracias, Alex, por haber aceptado esta invitación.
Gracias a ti por el reto de contar parte de mi historia, que creo que la he contado en segmentos, pero tal vez es la primera vez que la voy a contar continuamente.
Empecemos con el Alex pequeño. Alex, cuéntame de tu familia. ¿En qué familia? ¿Cómo era tu familia donde creciste? ¿Cómo decidiste a qué te ibas a dedicar? Cuéntame un poco de eso.
Bueno, quiero contarte. O sea, yo vengo de abajo. De hecho, tenemos un proyecto que se llama Zona Cero Escolar, y a los maestros les digo, yo soy producto del sistema educativo nacional. Uh-huh. Desde párvulos, uh-huh, hasta mi primaria, secundaria, diversificado y universidad fueron en el sistema
público.
Porque para eso alcanzaba. Y gracias a Dios, pues, que alcanzó.
¿Y qué? ¿Cuántos eran en tu casa?
Fíjate que ese es un dato interesante. Ajá. Yo fui hijo único por 8 años.
Ah, ok.
O sea, por X o Y razón, la cigüeña no llegaba a mi familia, pero cuando llegó, llevaron tres cada seguiditos. O sea, yo tengo 3 hermanos, de papá y mamá. Somos 4 en total. Y yo creo que toda esa mezcla... Y decía que soy producto del sistema público porque, uh-huh, tuve un privilegio. Ahora lo considero así. Tuve maestros que me inspiraban a hacer algo diferente. Maestras que llegaban muy elegantes, en vehículos. Y siempre nos decían, no sé por qué razón, nos decían, cuando usted tenga su negocio, cuando usted administre, siempre nos hablaban positivo. Y cuando miras que no siempre fue así, en muchos casos, entonces decís, bueno, ¿por qué a mí me tocó eso?
Tuviste suerte de tener profesores que que inspiraban.
Y fíjate que cuarto, quinto y sexto lo pasé, uh-huh, con un profesor, se llama Jaime Duarte, que él fue ganador de la Vuelta Ciclística Juvenil de su época. Uh-huh. Entonces, él siempre, su enfoque fue ganar. Su enfoque fue siempre trabajar en equipo, porque el tema de las cuartetas y todo eso. Su enfoque fue siempre, o sea, daba su clase y se contaba su historia, ¿verdad? Que hoy puedes ver, bueno, me inspiraba, porque decía, bueno, mire, si usted tiene un problema, yo siempre decía, cuando practicaba el ciclismo, nos apoyábamos a nosotros tres. Y a veces uno iba adelante, otro atrás. Temas tan simples, si quieres verlo así, pero en la formación de un niño, que es una mente en blanco, que la están formando, en mí provocó cierto tema de que podemos hacerlo. Mira, a tal punto, yo estudié en una escuela que estaba enfrente de la Kellogg's, uh-huh, aquí en la ciudad capital, y todas las promociones de la Kellogg's terminaban en mi escuela. O sea, yo tuve todo. O sea, uh-huh, si lo miras así, siempre tuve un aspecto de abundancia.
Exacto.
O sea, antes uno pasaba, en mi casa no comprábamos cornflakes todos los días. Entonces, y perdón por la
marca.
Por la marca, ¿verdad? Pero para entender el concepto, pero al final terminaba con todas los muñequitos, las reglas que de esa época, uh-huh, daba. Entonces, cuando lo miras en retrospectiva, a pesar de que no había dinero, había provisión. Mi diversificado fue igual. Estudié en uno de los institutos mejor preparados. Era la Escuela de Aplicación Dr. Carlos Martínez Durán. Que en mi mente, todos los institutos eran así. Tenía microscopios, tenía soldadura, tenía tornos, tenía de todo. Me recuerdo que mi área de artes industriales parecía una galería. Había de todo. Había pintura. Entonces, cuando vas en esa línea, te cuento todo esto.
Porque vas creciendo en un ambiente donde hay recursos.
Había.
O sea, hay.
Hay.
Y además, con profesores que te dicen que es posible.
Que es posible. Versus el contexto de la casa.
Eso te iba a preguntar.
Versus el contexto de la casa de mi papá, un trabajador clase media, que es un autodidacta. Uh-huh. O fue un autodidacta. Me recuerdo cuando lo despidieron de su plaza que tenía. El año siguiente estaba poniendo una fábrica de acumuladores. Él no tenía conocimiento, pero leyó, se graduó de Heffield School, en una escuela viejísima, y ahí aprendió. O sea, él nunca se detuvo por el tema de no se logra. Y cuando miras la historia de él, te das cuenta una historia que viene de mi abuelo, agricultor, campesino, ¿verdad? De Jutiapa. Y él sale de ahí, se vuelve un técnico, tiene una habilidad increíble en sus manos. O sea, él me construía mis juguetes. En su momento yo tenía un bate de béisbol y tal vez, como te digo nuevamente, en contexto, yo era el que tenía todo el equipo.
Tenías tu bate.
Tenía mi autoridad ahí porque todos terminaban conmigo por el bate, ¿verdad? O sea, mi papá me puso de líder sin quererlo. Pero cuando miras en retrospectiva, decís, bueno, éramos pobres de dinero, tal vez, pero de recursos, no. Porque mi casa típica era un cuarto, ¿verdad? Tenías la cama, la refri, no, refri no había. Si querías gelatina, tenías que poner en la pila para que cuajara en la noche. O sea, ese es mi contexto. Tenías, ¿qué más? La cocina y todo ahí, ¿verdad? Entonces, ese es mi contexto.
¿Y en tu familia no se hablaba de carencias? Porque no. A veces hay, yo he conocido de historias donde hay personas donde pues viven bien, pero dicen es que como no tenemos dinero, es que como no hacemos no sé qué, es que como no, y entonces ves lo que no tienes en lugar de lo que tienes. Y es a veces muy humano que a veces vemos lo que no tenemos en lugar de estar agradecidos que no tenemos. En tu casa no era así.
No, fíjate que en mi casa... yo siempre molesto, decía, había abundancia. No te olvides que aquí viene el tema por qué era hijo único. Uh-huh. ¿Por qué? Porque mi abuelita, que le decía mamá, y mi mamá fue una madre adolescente, entonces, pues me creé con los dos, siempre había. Mi abuelita tenía un comedor.
Ah, ok.
Entonces, de alguna forma siempre había comida. Yo regresaba de la escuela, mi gaseosa y mi pan con todos los embutidos que se te ocurra de esa época. O sea, si lo miras en ese contexto, siempre tuve, no había un tema de no tenemos dinero. Mi papá siempre fue muy laborioso, mi abuelita fue siempre muy laboriosa. O sea, vengo de una familia donde la palabra no tenemos no era implicaba no podemos hacerlo, sino había que ver qué se hacía para hacerlo.
O sea, y es ahí donde te refieres al tema de habían recursos.
Habían recursos. Yo no estoy diciendo que había dinero, pero siempre habían recursos, siempre había de dónde sacar. Obviamente, tal vez por mi edad, no me enteraba de ciertas cosas. Y aquí viene un contexto que nos va a servir para después. Es el tema de nunca hubo deuda en mi casa.
Ah, ok.
O sea, mi papá nunca
se endeudaba. No le gustaban las deudas.
No le gustaba.
Y que he conocido gente también así.
Sí.
De esa época que cero deudas.
Cero deudas. O sea, él ahorraba.
Y cuando puso su fábrica...
Con los recursos que tenía.
Con lo que tenía.
Con lo que tenía. Yo una vez le pregunté ya grande. Le dije, mire, papá, le digo... ¿Y cómo hizo para poner lo que hizo? Pues fíjate que él siempre fue creyente en Dios. Me decía, Diosito, que es lindo. Me decía, me dieron un cargador de baterías, que era lo más caro. Me dice, alguien se lo donó. Y le dijo, páguemelo cuando usted tenga ya su... el negocio. El equipo de oxicorte. Mi tío le regaló el equipo. O sea, me decía, mira, siempre tuve quien me apoyara. O algunas cosas que tenía que comprar las encontraba en oferta. Y así fue como hice. Y me decía, en ese momento fueron como 350 quetzales. Imagínate, estamos hablando de hace que 45 años. Pero, o sea, siempre yo crecí indirectamente con un tema, si es posible hacer las cosas, O sea, nunca miré una deuda. Nunca miré a mi papá preocupado porque tenía que pagar algo. Vivíamos en el nivel que podíamos, que él nos podía uh-huh. mantener. O sea, nunca fuimos ostentosos. Y eso creo que a mí me ayudó bastante a no caer en un declive de necesito una marca, necesito algo uh-huh. para sentirme bien.
¿Ya? Ahora, dices que hasta la secundaria tú creías que todos los institutos eran iguales, iguales. Porque llegaste a un buen instituto, bien equipado. ¿Y qué pasa después?
El Fishman, yo soy bachiller industrial y perito en electricidad, una gran oportunidad, un buen instituto público de la época. Y mira, pues otra vez tuve la dicha bendición de tener excelentes maestros. Okay. Tal vez quienes nos van a escuchar y estudiaron en los 80 en ese instituto, se recordarán del profesor de matemáticas, de física y de química, que esa era la base para la universidad. De hecho, cuando yo entro a la universidad, uh-huh. todo lo que yo aprendí en mi bachillerato, por así decirlo, era el primer y segundo semestre.
O sea, era pan comido para
pan
ti,
comido.
Porque
o sea,
ya lo habías pasado.
Todos los que nos graduamos y entramos a la universidad de esa promoción, nos comentábamos, nos fue bien.
¿Cómo decidiste tu carrera?
Fíjate que yo creo que ahí fue influencia de mi papá, ¿verdad? Y también habilidad. Yo soy zurdo y tengo cierta habilidad manual, llamémosle uh-huh. así. Y ver a mi papá siempre haciendo algo con sus manos. O sea, primero hacía silos, o sea, uh-huh. que hacían para como graneros. Te digo, hacía ollas. Él los hacía artesanalmente. Era parte de su uh-huh. diversión. No era que eso viviera. Bueno, dice mi mamá que un tiempo yo no miré esa etapa si lo hizo para vivir. Pero también... por el hecho de hacer baterías, antes a los jóvenes les digo, las baterías que eran, los acumuladores que eran los vehículos, se hacían a mano. Ah. No eran como hoy que vienen sellados. Es un gran negocio. Ahí yo puedo hacer baterías. Entonces, ahí creo que surge mi interés por lo técnico. ¿Ya? Y ahí surge mi interés, por ejemplo, imagínate, estamos hablando de los años 78, 80. Yo le decía a mi papá, y algún día los carros van a ser eléctricos. Porque ese era claro. mi conocimiento y comencé a investigar y me di cuenta de los carros antiguos eran eléctricos. O sea, en 1910, 15 eran ahí había carros eléctricos. No con la tecnología claro. que tenemos hoy. Pero ahí surge mi interés por la electricidad y por lo manual. Y siempre tenemos en la familia una política. Mi papá siempre me decía, bueno, suponete le va el diploma de sexto primario, bueno, y el tercero básico.
Y el tercero,
que sigue, ¿verdad? O sea, él nunca me detuvo, siempre me animó. Mi papá llegó a sexto primaria y mi mamá tercero básico. O sea, pero siempre había un contexto de estudio de adelante, ¿verdad? Lo que podemos hacer. Entonces, cuando yo decido, bueno, en los básicos, yo quiero ser ingeniero porque yo estudiaba a la par de la universidad.
Uh-huh.
Y cuando caminaba por ahí,
porque veías.
Era mi ruta, miraba cosas de ingeniería. Entonces mi pregunta fue, para ser un buen ingeniero, ¿qué tengo que estudiar en mi bachillerato? Bueno, sabía que, y aquí viene un gran tema, ¿verdad? Contador no quería ser. Y hoy tengo que dar temas de finanzas, ¿verdad? Maestro tampoco, ¿verdad? Entonces investigué y nos llegó la información de las carreras técnicas. Pues apliqué el examen de que te hacían ahí para poder entrar al Fishman y lo gané, ¿verdad? Entonces, ahí se me abrió la oportunidad. Después sigo la universidad, mi carrera como ingeniero y me gustó.
¿Ingeniero?
Mecánico industrial.
Mecánico industrial.
Iba para electricidad, pero me arrepentí.
¿Te cambiaste?
Te cambié.
Ok.
Sí.
Y vamos aquí a hacer una pausa. Te gradúas. ¿Cuál era tu visión? ¿Voy a hacer un negocio? ¿Voy a buscar un empleo? ¿Hacia dónde querías? Porque cuando uno sale de la universidad es ya a enfrentarse prácticamente al mundo real. ¿O tú lo hiciste desde antes? Vamos a hacer una pausa. Regresamos.
Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios y en este martes de liderazgo pues estamos conversando con nuestro invitado Alex Gudiel, quien es director de Zona Cero. Como les comentaba, pues Alex ha sido una persona muy exitosa y que alcanzó pues yo digo, para tener una deuda de casi 2 millones era porque te prestaban, pero ahorita vamos a platicar de eso. ¿Y cómo le hiciste también? Porque tuviste que generar no solo eso, sino los intereses. Entonces, Alex, antes de llegar a esa historia, te gradúas de la universidad como ingeniero mecánico industrial. ¿Qué seguía para ti?
Bueno, fíjate que como tuve la dicha de tener maestros de que te fomentaban la libertad en que te podía dar un negocio. Uh-huh. Entonces, de que yo estaba estudiando en el Fishman, hacía trabajos. O sea, la carrera te lo permite. O sea, que una tía quería un interruptor, uh-huh, que un amigo quería una bombilla. Cosas de ese tipo. Siempre había dinero en mi bolsa.
Ok, que tú generabas.
Que generaba.
Que eso es diferente.
Que ajá, exacto. Siempre había un dinerito ahí. Entré a la universidad y siempre hacía mis trabajitos de electricidad, de acuerdo con el tiempo. Entonces yo dije, bueno, quiero poner una empresa. En algún momento surge la idea. Aquí viene uno de los grandes problemas de nuestro sistema. No te preparan para ser empresario. Te preparan para ser un buen empleado. Un buen empleado. Y aquí tengo que decir, no sé qué van a pensar mis amigos de la San Carlos, pero yo tengo cómo demostrarlo. A menos en mi carrera, que nos hacen pensar en entregar informes versus pedir informes. Son diferentes. O sea, esa mentalidad te va permeando, pero por ver a mi papá, por la forma en que fui formado y por lo inquietante, entonces te forman, dije, voy a tener un negocio. Y dije, voy a trabajar en alguna empresa y voy a aprender, ¿verdad? Y así trabajé en varias empresas como gerente. Llegué a una empresa donde fui encargado de nuevas instalaciones, le decían, donde se podía aprender de lo que yo quería, o sea, de mi área. Bueno, en algún momento, un amigo me dice, Alex, hay una oportunidad de una instalación grande. Te vas a tardar 3 meses, 4 meses ahí. Muy bien. Y estaba trabajando. Entonces, bueno, dije, este es el momento de dar el salto, ¿verdad? Tenía asegurado tres, cuatro meses mis ingresos, pero ya era por mi cuenta, ¿verdad? Entonces, hacer la empresa, hacer toda la... Uh-huh. Todo lo que que a muchos nos ha pasado, aprender sobre la marcha, ¿verdad? No, yo no tenía ese conocimiento previo, sino que me tocó aprender sobre la marcha. Muchos términos que no utilizaba, que no sabía, muchos manejos de recursos, el famoso flujo de caja, uh-huh, cositas así tan simples de administración que ahora tú lo encuentras en internet por montones, era escaso para la época. Y viene, y yo siempre he dicho, es una deficiencia de nuestro sistema, no te preparan para administrar, ¿verdad? Entonces, y yo siempre he dicho, a veces con los ingenieros somos una mano de obra muy cara en algunos proyectos, porque no nos contratan para hacer las cosas, nos contratan para administrar los recursos, reducción de costos y aumentar utilidad. Lo queremos ver así. Entonces, me meto al negocio y después de este viene otro.
¿Para esto ya estabas casado?
Ya, estaba casado con un hijo.
¿Con un hijo y te lanzas a hacer tu negocio donde tenías 3 meses de ingresos, por así llamarlo?
Te voy a decir algo. Haciendo historia, el día que inicio la empresa, ese día nace el segundo hijo.
Ah, qué interesante.
Sí, coincide.
Nacen dos hijos, por así decirlo.
Dos hijos, así.
Tu hijo empresarial y tu hijo biológico.
Sí, nacen los dos y empezamos. Ahí tuvimos la bendición, pues con innovación, con conocimiento y mucho aprendizaje administrativo.
¿Cómo hiciste para tener más clientes? Porque por lo general... ¿O se te daban bien las ventas? Porque muchas veces al quien empieza le encanta solucionar los problemas, pero parte del solucionar problemas también es conseguir nuevos clientes para el negocio.
Fíjate que ahí yo creo que fue una bendición para mí, porque tuve varios amigos que, estás haciendo esto. Y fíjate que yo me preguntaron tal cosa, si estábamos haciendo esto. Ay, me dije que sí. Por otro lado, había una empresa de un amigo, del hermano de un amigo, que me da la oportunidad. Y te voy a dar un secreto. Fíjate que cuando yo comencé a hacer esa labor incipiente de ventas, porque no fue algo así profesional, ahora me río y digo así, fue solo final. Llego a las empresas y mire, estoy haciendo esto. Y cuando me dicen, Alex Gudiel, su papá es Eduardo Gudiel, sí, él me ayudó. Mira, mis primeros 10 clientes fueron producto de la bendición de mi papá.
Que conocían a tu papá.
Que conocían a mi papá.
Y lo conocían bien.
O sea, lo conocían bien.
Tenían buenas referencias.
Buenas referencias. Ah, sí, yo soy hijo de él. Entonces, me dieron trabajo. Que instalaciones tal vez pequeñas, medianas en ese momento, pero necesarias. Entonces, yo nunca le echo cara fea a los trabajos pequeños. Siempre te dan una ganancia a largo plazo muy grande. Ese es uno de mis consejos. Y, porque hay gente, no, para ganar 100 mejor me quedo en la casa. No, esos 100 hoy, agregarle un cero cada 5 años y vas a ver que crece. Entonces, así me pasó. De los 10, hubieron 3 que eran permanentes los negocios. Uh-huh. Y ahí me dio mi costo fijo, si quieres verlo así. Claro. Gastos de la empresa y gastos de la casa, mi salario. Un gran error que cometí, se los anticipo, fue no separar mi sueldo.
Que es el no error tenías un sueldo.
Típico de un emprendedor, ¿verdad? O sea, no había un que yo ganara esto por el negocio. Uh-huh. Y siempre le digo ahora a todos los empresarios, emprendedores nuevos, señores, pónganse un sueldo. Pero es que no me da. Hacia ahí te va, hasta eso te da tu negocio. No vas a pedir más. Tienes que hacer otras cosas. O sea,
entonces, ese es el sueldo del negocio.
Ese es el sueldo.
El sueldo que paga este negocio.
Te da el negocio. Si te necesitas 10 y te da 3, pues es 3. Los otros 7 tienes que ver qué haces. Porque en algún momento, por ver un alto ingreso, crees que tienes ese dinero y fue uno de mis grandes problemas.
Entonces, no te pusiste un sueldo.
No me puse un sueldo. Pero en eso salieron proyectos muy grandes, clientes muy importantes. Siempre me entraba en un momento de necesidad. Pero ahí es donde te da la versatilidad de ser pequeño. Un grande le cuesta moverse, un pequeño no, en ese momento. Entonces, había que tomar una decisión rápida y yo la podía tomar.
Claro.
Y esa necesidad, con ese ingreso, ese ingreso a un proyecto, te abría para más proyectos. Y así, pues...
Fuiste creciendo.
Fui creciendo. Y ese crecimiento conlleva, o sea, fue muy bueno y todo, pero conllevó que no ahorraba. Mira, voy a contar, tal vez ustedes van a decir, qué tonto, qué ignorante. Sí, es cierto. Mira, hoy yo puedo reírme de mis tonteras, de mis ingenuidades, de... No sé cómo llamarle. Hoy me río. Antes lloraba y me pegaba en mi identidad. Ahora ya no. Ahora, si este comentario te sirve para que darte esperanza de que puedes salir, y dos, de decirte que no estás solo y ni vas a ser el primero ni el único, pues hagámoslo. O sea, ya no hay tanto problema. Pero... así fue como comencé a no darme cuenta que el negocio iba creciendo, pero no por tener ingresos, el flujo de caja o toda la operación era saludable.
O sea, tú cuando dices tener ingresos es que estabas facturando, estabas teniendo ventas.
Estaba teniendo muy buenas ventas.
Pero la otra parte era cuánto ingresaba y cuánto salía.
¿Cuánto te costaba producir lo que estabas haciendo? En mi caso eran servicios. No te olvides que en servicios
es
complicado el tema.
Sí.
No es un producto.
Y uno cree que todo es ganancia.
Uno cree que todo es ganancia, pero se te va un día de atraso en un proyecto, en el área de servicios, es criminal. Uh-huh. Yo te hablo ahora con la experiencia. Alguien puede decir, bueno, porque no lo sabía, sí, no lo sabía. Entonces, se atrasa. Y el problema es que el cliente, entre más grande es, se vuelve un poquito más exigente.
Y más complejo, ¿verdad?
Más complejo. Entonces ellos te dicen, mire, por 5 días usted no va a trabajar porque viene visita. Visita algo. Muy bien, pero esos 5 días hay que pagarlos. Pero ese no pago no lo consideras en tu costo. Y si lo consideras, a veces no te dan el trabajo porque se incrementa en los famosos imprevistos. O sea, es un arma de dos filos. Entonces, al final comenzamos a hacer préstamos cuando el cash no te alcanzaba para pagar los impuestos o para pagar la planilla, porque la planilla seguía, ¿verdad? O el tema de que el famoso capital de trabajo, que al final es un capital de trabajo. O sea, te daban otro proyecto, no habías terminado este y tenías que comprar los materiales y mientras sacamos la orden de compra, mientras sacábamos la orden de compra puede ser 15, 30, 45 días, pero no surge. O sea, en el área industrial de instalaciones, ese es un tema.
Es común. Y lo que pasa aquí entonces es que tú tienes que poner dinero por anticipado. O sea, tú como empresario pones dinero por anticipado para poder dar el servicio. Y en lo que recibes en lo que cobras y en lo que sale la famosa orden de compra.
Así es.
Porque no te daban anticipo.
No, anticipo era de palabra.
Claro.
Y en medio de eso, tengo la oportunidad de dos negocios ya personales, de en otra línea, por la misma línea me dice un hotel, mire, queremos hacer la lavandería, no menciono el nombre, ya lo perdoné, ya estamos bien, ya, me dice, pero no queremos invertir, no podemos en este momento, bueno, te animás y te damos la operación y te pagamos por libre.
Perfecto. Ah, okay. Es tercerizar la lavandería.
Tercerizar la lavandería. Muy bien. Y aquí viene uno de mis gravísimos errores, que ahí aprendí, fue una maestría muy cara, pero no firmamos un contrato.
Ah, okay.
Porque teníamos trabajo con ellos. Entonces, de palabra, nuevamente. A partir de ahí, jamás hago un trabajo si no...
Hay un contrato de por medio.
Es experiencia. Bueno, lo hicimos, pero uno... Yo siempre he tenido esa habilidad, digamos así, de reducir costos. Uh-huh. O sea, cuando alguien me dice es que tengo que hacer un préstamo, no, reduzcamos costos e iniciemos con lo que tenemos. Y me volví especialista en esa línea. Y yo no invertí mayor costo. Todo lo que necesitábamos para reparar los equipos, lo tenía. Yo lo hice como un acto privado, o sea, personal. Yo tengo habilidad para reparar máquinas. Y casi nos salió el costo casi cero. No tengo que cero, pero...
Pero muy bajo.
Muy bajo en relación al costo. Bah, echamos a andar la máquina, llegamos al precio y por mi conocimiento de ingeniero industrial y mecánico hice reducciones de costos y optimicé los recursos. Porque ya lo había hecho en otras empresas modificando las máquinas. O sea, fueron máquinas más... Venían para una capacidad, le agregué para otra, venían una velocidad, se las incrementé. Entonces me hizo más eficiente. Total que el negocio era... Súper bueno, no era bueno, era súper bueno, ¿verdad? Y cuando comenzaron a ver la facturación, que era muy alta, ¿ya? Y mis costos muy bajos, entonces mi ganancia era muy buena. Pero lamentablemente no solo ellos se dieron cuenta, ellos estaban así como, bueno, te rayaste, fue en el negocio. ¿Y cómo éramos? Pero apareció un socio que se dio cuenta que era un buen negocio para su hijo, ¿verdad? Uh-huh. De un socio
de este
hotel,
local.
De este hotel. Y hicieron algo, y como no había nada de contrato, un día, señores, no me dejaron entrar. ¿Y por qué? Porque alguien más va a hacer la operación. Y fue un problema. Problema serio para mí, porque si quieres verlo así, ya para ese momento teníamos como una inversión de 650,000 quetzales que teníamos que recuperar.
Ok, ¿todavía has invertido en equipo?
En equipo nuevo y todo.
Para poder continuar con el proyecto. Muy y bien. Ser más eficiente.
Más eficiente, pero se iba a pagar rápido. ¿Ya?
Contando con esos flujos o con esos ingresos que ibas a tener.
Bien, entonces de la noche a la mañana...
Te quedas sin ese...
Tenía una deuda de 700,000 quetzales. O sea, sí, solo por respirar. ¿Dónde empieza a llegar al 1,5 millones uh-huh. o más la deuda? Solo ahí se fue la mitad. ¿Ya? O sea, teníamos que hacer... que pagarla. Entonces... Moraleja, aprendizaje, contrato.
Contrato, claro.
Contrato. ¿Verdad? No creas que porque eres su amigo, su conocido, su familiar, no sé por qué, al momento del dinero, alguien dijo, el dinero revela lo mejor o lo peor de la persona. Y en el tema de negocios, quien es gerente va a cuidar su trabajo. Se fueron las amistades. Esa es mi moraleja. Uh-huh. ¿Verdad? O sea, no estamos diciendo no hagas los negocios, simplemente...
Déjalo por escrito.
Todo por escrito. Y con un contrato en casos... A partir de ahí, pues ya no me voy a pasar ese tema.
Entonces, ya para esto ya debías 700,000 quetzales.
Sí, pero hubieron otros desencadenantes que se juntan. Agregarle el mal manejo que ya traíamos. Y cuando ya... El problema de muchas veces de muchas empresas es que como el ingreso es muy alto, no te das cuenta de los egresos y cuánto realmente queda. Y cuando el ingreso se interrumpe, entonces comienzan todas las cosas a salir, deudas y todo.
Esto es como cuando hay un río caudaloso, no se ve que hay abajo, pero cuando baja el caudal, te empiezas a dar cuenta de todas las cosas que hay en el fondo.
Se elevan. Entonces acá, esa es una parte de la historia. ¿De dónde sale
el resto?
Señores, sale de enredos financieros. Falta de manejo. Y lo digo abiertamente, pero no, ya no me da ni pena ni vergüenza esto. Es mi historia. Pero ahí donde surge con tarjetas de crédito,
okay.
Préstamos, préstamos de amigos.
¿Llegaste a pedirle amigos?
Sí, amigos, mira, como el negocio era bueno, ahí quiero invertir, es una lenita, ¿verdad?
Ah, ok.
Ya. De mi lado, si está mi palabra de por medio, es mi palabra.
Claro.
Te tengo que cumplir. Entonces, ahí comí, y los primeros, lo típico, te doy tanto por ciento. Como hay flujo, mira, es una pirámide, pues, si lo quieres ver así ahora, era cuando ya no hay ingresos, comienza a desarmarse esa pirámide, a caerse ese castillo de naipes que uno cree tener. Entonces, ya no le podía pagar a mis amigos, ya no podía pagarle a las tarjetas, al préstamo, al crédito revolvente. Entonces, en el caso de mis amigos, pues lo que...
Pero ¿en qué momento entraste en esto? Porque, ok, se cae el negocio de la lavandería.
Ajá.
Pero ahí estaban los activos, igual los puedes liquidar y...
No eran míos.
Ah.
No eran míos. Es que ahí fue el gran tema.
Porque eso dije, bueno, por lo menos ahí está la deuda.
Sí, pues,
dice, como cuando dicen, bueno, si pides un préstamo para una casa, pues ahí está la casa. Sí. Y si te trabas, o sea, no es el mejor negocio, pero está respaldado.
Aquí vieron dos cosas. El 80% de los activos no eran míos y el 20% no lo pude sacar. Es un tema muy...
O sea, no solo, sino que también...
Sí, no, mira, por eso digo, yo los perdoné.
Claro, pero...
O sea, ellos están laborando con un 20% de mis activos, de maquinaria nueva que se compró. ¿Por qué no lo hice, señores? Para ese momento, mi estado de ánimo ya venía para abajo. ¿Ya? O sea, ese es otro gran problema.
Que el deber, el tener deudas, te baja tu
totalmente,
tu autoestima.
Totalmente. Y tu capacidad de pensar y
de pensar claramente.
Por eso es que necesitas a alguien más que piense por ti.
Que lo ve desde fuera.
Sí, desde afuera. Muévase para acá. No, muévase. Y al moverte, te das cuenta que ahí está la
solución.
La solución. Entonces, por eso decimos, si usted ya topó, si ya no está, ya no genera una idea nueva, pues busque ayuda.
Claro.
El de afuera no está emocionalmente comprometido. Si yo hubiera tenido esa persona, quizás hubiera actuado. Cuando ya quise hacerlo, ya era muy tarde.
Ya era muy tarde. Es así como si quieres sacarse una muela, vaya al dentista. Si quieres sacarse las deudas, busque asesoría.
Busque asesoría.
Vamos a hacer una pausa, que ya tengo aquí a los chicos de producción haciéndome señales. Entonces, mal manejo financiero, tienes una empresa que está funcionando, pero... empiezas a recibir inversiones, no te asignas un sueldo, por otro lado, inviertes en un negocio donde no tienes certeza en un contrato y haces planes sin un contrato, por así decirlo.
Así es.
Pensando en que va a continuar, confiando en la palabra, y no funciona. Entonces, empieza a subir la deuda, porque no solo es deuda de ese préstamo para ese equipo, sino es tarjetas de crédito, amigos. Y todo esto cruzando el Niágara en bicicleta, tú solo.
Así es.
Vamos
en este momento sí, todavía.
Solo. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
El valor de la verdad. Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y estoy conversando con Alex Gudiel, director de Zona Cero. Alex, hemos estado hablando acerca de tu infancia, de cuando eres empresario, te gradúas, te conviertes en empresario, y cómo pues te va muy bien, pero en ese eres víctima de tu éxito, por así decirlo. Y ya se van acumulando las deudas. Y ¿a qué punto llegaste, Alex? Porque es como andar en el Niágara en bicicleta y solito.
Sí, mira, al final fueron como más de 1.5 millones de quetzales los que llegamos a deber. En el ínterin, es todo un programa que tendría que contarte los detalles, pero te lo resumo así. Me cortan la luz cuando estaba mi suegra y otra tía ahí.
Uy.
Mis hijos comienzan a llevar notas de...
colegio.
Del colegio, que no le dan exámenes, sino... llamadas, en ese momento te podían llamar a cualquier hora. Llamaban a las 10 de la noche, era un hostigamiento increíble, ¿verdad? O sea, éramos víctimas de la Guerra Fría. Así digo yo, porque yo creo que era un tema psicológico.
Así es.
¿Te acuerdas que en esa una época en Guatemala donde si debías te ponían tu póster?
En las cuadras, ahí por donde vivías.
Si lo conocen, dígale que llegue a pagar. Yo te digo, literalmente se salía y miraba si no estaba mi cara.
O en los periódicos, ¿verdad?
Sí, salía. Mi cara ahí. O sea, era un tema de un hostigamiento.
Como perseguido.
Perseguido. hubieron varias cosas. Al final, pues, mi amor, tenemos una deuda, ¿verdad? La famosa frase que me tocó decirle. Y mira, como toda mujer, toda buena mujer.
Ya se lo imaginaba.
Ya lo sabía. Pues, cuando ellas preguntan, ustedes preguntan, ya tienen.
Ya le, solo están corroborando.
Si somos honestos, pues solo están corroborando si somos honestos. Ya. Y al final, obviamente,
hubo un momento. ¿Qué te motivó a decírselo?
Es que era insostenible.
Ya era insostenible, ya llegaban los mensajes.
Sí,
ya.
Aparte, mira, llegó este mensaje, este cobro, mira.
En un principio me imagino que dijiste, no te preocupes, yo lo resuelvo.
Como,
yo,
todo, sí, yo, como todo hombre que se respeta. Macho alfa, ajá. Teníamos esa. Sí, ese es el peor. Mira, no te olvides que hay dos tabús, el sexual, ajá, y el de dinero. Ajá. Y en nuestra cultura, del sexual ya hablamos. Todos en el tema de este tema, pero en el de dinero no. En el de dinero los hombres somos ni todo el amor ni todo el dinero. O sea, no contamos toda la historia. Te aseguro que hay muchas mujeres hoy que no saben cuánto gana su esposo, pero recibe todo mensualmente. Uh-huh. ¿Verdad? Inclusive ya está la casa hipotecada y no se han dado cuenta. A ese punto llegamos. Y por otro lado, pues las mujeres pues les dicen todo el dinero es para usted, su esposo es obligación, darle todo es para usted. Esos son los consejos culturales que tenemos.
Y entonces tú pues seguías by the book, decimos, sí, como dice el manual.
No te preocupes.
Macho que se respeta, perdón por la expresión,
No cuenta deudas.
Exacto, no cuenta deudas. No cuenta deudas. Llega un cobro, no te preocupes, yo lo soluciono. Todo está bajo control, aunque estés.
No sé qué pasó. Ajá. No sé qué pasó. Mire, ese es cuento. Pero así funcionamos en la cultura.
Hasta que ya no pudiste.
No te estoy diciendo que sea correcto, pero, claro, pero hasta que ya no se pudo. Entonces, ahí hubo una situación, obviamente, mira, ahí encontramos, ya ahora hablamos con mi esposa años después, que esto es como un adulterio financiero.
Oh,
es cuando
fuerte.
Tú escondes información financiera. Y ahora, antes éramos los hombres, ahora es un mix. Ya las mujeres esconden información. Uh-huh. De hecho, hasta el punto que cuando se casan muchos actualmente, yo les digo, miren sus estados de cuenta, miren cómo están, ¿verdad? No debería hacerse, pero sí pasa. Mi amor, tenemos una deuda noche de bodas, ¿verdad?
Ajá.
Pero aquí
debemos la boda.
Debemos la boda, sí. Hoy es muy, muy común. Muy común, no es correcto, sí. Pero es muy común. Entonces, mira, pues me tocó contarle por todo lo que había oficialmente. Ella ya lo sabía. Imagínate cuando antes con la tarjeta ahí, bueno, ahora usemos esta. Porque aquí fue un gran error mío y tengo que reconocerlo. Yo manejaba todo, aún las finanzas de la casa.
Ah, ok.
O sea, mi esposa solo recibía lo que iba a manejar. Ya pedí perdón.
Para el gasto.
Sí. Pero te das cuenta que me atrasaba los pagos teniendo dinero. Mm. Esos son indicios muy interesantes.
Como de desorden financiero.
O sea, y no te olvides que hablamos anteriormente cómo era mi familia. Teníamos de todo, no habían deudas y siempre se vivía del cash, ¿verdad? O sea, siempre se vivía al nivel que se tenía. Íbamos a Pollo otra marca, íbamos al pollito famoso cuando había, no cuando queríamos, ¿verdad? Entonces, cambio ahora es cuando querés, vamos, porque hay cómo financiar esa decisión.
¿Cómo manejaste esto, Alex, si venías de esta cultura?
Mira,
y enfrentarte a la realidad.
Mira, creo que una de las últimas cosas que me costó perdonarme es haberle fallado a mis padres. Uh-huh. Porque no venía de ese trasfondo. O sea,
te habían educado diferente.
Yo tenía una vida frugal. Mi formación era frugal. Frugal no es escasez, es administración de los recursos, muchos o pocos. Vivir a un nivel de vida que te corresponde, pero poder optar a uno superior, pero de una forma correcta. Uh-huh. O sea, las aspiraciones existían, el método de manejo era claro. Me acuerdo de mi mamá, yo iba casi todos los días a un centro comercial a comprar la comida y me decía, no puedes gastar más de esto. Y me daba el listado y me decía cuánto costaba y cuánto tenía que gastar.
¿Y cuál era tu presupuesto?
Entonces, si quieres verlo así, hoy cuando lo miro en retrospectiva, no sé en qué momento.
Te perdiste.
Me perdí. Entonces, ya con esto en mente, entonces hablamos con mi esposa, mira, sucede, bueno, cuando me había dicho, miramos, porque al final hay un tema oculto en todo hogar. O sea, si no hay información, seguís haciendo lo mismo.
Claro.
Porque crees que hay. Uh-huh. Y no te olvides que yo llegué a acumular como 8 tarjetas. O sea, cuando uno se topaba,
estaba la otra.
Entonces,
eso. Como que fueran esas tarjetas que salen en los cereales.
Así. Yo tuve como un año, si quieres verlo así, de cash ficticio a través de las tarjetas. Y no era problema de tarjetas, era mío. Pero cuando él no podía pagar la tarjeta 1, más la tarjeta 2,
estaba la 3.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahí agregarle el otro porcentaje de la deuda, entre tarjetas y deudas de amigos. Entonces, y las tarjetas, si eran 10, no te olvides que al año iban a ser 20. Uh-huh. Multiplicarlo por 8. Entonces, ahí tenemos grandes problemas. Tuve grandes problemas. Ese enredo financiero. Obviamente, comienzan a haber otras situaciones complejas. Suponete, una de las más complejas para mí fue el hecho de... Un día mi esposa me dice, mira, solo tenemos para 2 paches, ¿verdad? Y se acabó la leche. Y no había efectivo. Esa es otra historia que te la voy a contar, porque esa es la más dura que me tocó vivir. Y bueno, al final conseguí el dinero de regreso. Y como me tocó, no hice nada malo, simplemente vendí 1 litro de mi sangre para vivir. Uh-huh. Llegué a un punto que yo dije, no, más ya no puedo. Ya, y aquí ya topé. Es el fondo de mi vida financiera. Y comenzás a pensar muchas... Nunca pensé en quitarme la vida, uh-huh, pero sí pensé en mi fracaso profesional, en mi fracaso como hombre, en mi fracaso como...
Padre.
Como padre, como hijo, ¿verdad? Y si quieres verlo así, por mi fe, como fracaso como cristiano. O sea, todos los fracasos...
En todas las áreas.
En todas las áreas, Alex Budiel no... Y no tenía a quién contárselo. No tenía alguien que me madreara, si querés verlo así, que me regañara, que me hiciera recapacitar. Todo eso...
¿Te lo tragaste?
Me lo tragué, ¿verdad? Y bueno, cuando yo toqué fondo, vieron varias coincidencias ahí. Apareció la oportunidad de estudiar un material que para esa época, hoy muchos hablan de finanzas. Uh-huh. Y qué bueno por eso. Es un área que siempre va a haber necesidad de más gente. Pero en ese momento no había mucha gente. Y lo que no llegó, pues, metámonos, ¿verdad? Y así fue como comenzamos a estudiar el tema de finanzas personales a través de con un amigo del extranjero, y nos dimos cuenta, fui apuntando mi control diario de gastos, no quería, porque decía yo, ¿para qué? Con ese listado de deudas, para mí esa fue una crisis emocional increíble. Una vez en mi vida he hecho cálculos de cuánto pagué de interés en un año y dije, podíamos comprar 2 carros al año. Hice mi presupuesto con mi esposa, a ese momento ya trabajábamos en conjunto, me di cuenta yo más que todo que mi esposa era buena para administrar y yo era bueno para ganar, entonces le entregué
la administración
y desde ahí pues creo que, nos ha ido mucho mejor, ¿verdad? Y nos tocó tomar decisiones, bueno, y una de ellas fue enfrentar a mis acreedores. A cada uno de ellos. No te olvides que como tenía también el otro gran rubro, eran mis proveedores. En una oportunidad yo le pedí un estado de cuenta a uno de mis proveedores que sabía yo que le debía. Y se le fue. En ese momento era fax todavía. Uh-huh. Se le fue y tenía el apodo de cliente mala paga. Y se le fue. Yo lo miré. Ahí tengo el fax. Ya no está porque ya se borró. Pero... Para que te des cuenta, o sea, yo cuento todo esto.
Tenías tu clasificación, una reputación.
¿No? Una reputación por los suelos, ¿verdad? Entonces, cuento todo esto porque yo no sé cuál sea la situación de quien me va a oír. Pero de ahí comenzamos a reconstruir.
Una vez que aceptaste dónde estabas y mapeaste el territorio, por así decirlo, sí. Sé cuánto debo, sé cómo gasto mi dinero, tus gastos diarios, también sé cuánto está ingresando y además sé que no administro bien, entonces ya empiezas a hacer un plan.
Exacto. Y tengo que agregar algo aquí. Cuando me animé a contar la historia a ciertas personas, yo pensé que iba a tener rechazo, uh-huh, pero también escogí a quienes contárselo, ¿verdad? Y estos amigos me apoyaron, ¿verdad? O sea, ahí comencé a ver la otra cara de la moneda. O sea, te estoy contando, sucedieron varias cosas, pero hubo un reconocimiento. Es como una adicción. No puedes ayudar a alguien que tiene una adicción si no reconoce que tiene un problema. Pero al reconocerlo, pues hay gente, hay amigos, hay instituciones que te van a ayudar. El tema del poder del enfoque. Entonces, hubieron varios amigos que comenzaron a ayudarme, ¿verdad? A veces su sola presencia era un ánimo, porque para esta época, yo digo siempre, cuando uno tiene deuda, le da lepra.
Sí.
Porque los
amigos... Como que no te hubieras bañado en meses.
Sí, se te va, los familiares ya no te invitan. Hay gente tan religiosa que te dice, no va a hacer que se me pase lo que usted tiene.
¿Te pasó la condescendencia esa de, ay, pobrecito? Ay, mira, ahí viene.
Sí.
Y es que eso también pega.
Sí. Fíjate que eso hablábamos con mi esposa. Y decimos, por ejemplo, siempre ay, está bien fregado de dinero. Es decir, nada, le sale. Son los adjetivos o etiquetas que uno le pone a la gente. Cuando nos dimos cuenta de eso, lo que tú dices, yo decidí, decimos con mi esposa, ya no decir mal de la persona. Ahí viene el que está trabajando por un mejor futuro. Ahí viene el que, a pesar de que tiene problemas, sigue adelante. Porque comenzaron los adjetivos, los calificativos, o sea, y a sentirte de esa forma.
Claro.
Ese es el gran problema.
Sí, porque ya no eres tú, sino eres lo que los demás piensan que eres.
Ajá, y el fracaso que hiciste.
Claro.
Ahí viene el ladrón, ahí viene el que no paga, ¿ya? Cosas de ese tipo.
Que es muy diferente la ayuda y decir aquí estoy y echemos para adelante, que ay, pobrecito de ti, sí. y esa como lástima, condescendencia.
Sí, tienes toda la razón. Entonces, si usted tiene un amigo, trátelo desde su identidad abundante, no de la escasez aparente que tiene temporalmente hoy.
Vea el potencial.
Yo seguía siendo ingeniero, sí. Seguía siendo un buen padre, seguía siendo un buen esposo. Entonces, desde ahí, por eso nosotros decimos, háblele desde la abundancia y no desde la escasez.
Tú dijiste algo en tu seminario de finanzas, de inteligencia emocional financiera, donde decías, uno puede perder el empleo, pero lo que no pierdes es la capacidad de generar ingresos.
Totalmente.
Y muchas veces uno cree que al perder el empleo o al perder el negocio, se fue tu identidad con eso.
Y no es así. O sea, y ahí es donde tenemos lo que me quedaba a mí, esa recuperación. Mira, yo entiendo la generosidad como la capacidad de levantar la identidad de la persona. Uh-huh. La generosidad no es cuando usted da 10 quetzales, 5 o regala algo. No, la generosidad es cuando usted, a través de lo que le da a la persona, le dice, hey, puedes ser una mejor persona y aquí estamos para ayudarte. Yo cambié inclusive mi nivel de mi perspectiva de generosidad, no un acto de misericordia, sino a un acto de guerra, diciéndole, hey, vas a salir de esto, vas a levantarte, vas a poder seguir adelante.
¿Quién te dijo eso?
Yo lo aprendí.
Tú te lo decías, tuviste que como la niña esta de este famoso video que está frente al espejo y se echa porras.
Exacto.
Así te pasó a ti, decírtelo y creértelo.
Claro. Claro, es que mira, pues tú dijiste algo interesante, tenía adentro de mí todo ese potencial. No te olvides mi trasfondo, por eso inicié donde estudié. O sea, yo me creí que podía ser un empresario, me creí que podía ser una mejor persona, a pesar de estudiar en un sistema que te preparan para el fracaso. ¿Ya? A mí me prepararon para tener éxito. ¿Ya? Entonces, comencé a creerme lo que me dijeron de niño. Hey, cuando hay una cuarteta... A veces vas adelante, otras veces te va a tocar atrás, pero vas a ganar. Entonces, toda esa información estaba ahí adentro. Pero el tema de la deuda del dinero ya te lo había dejado adentro. O sea, y ahora era de florecer nuevamente, era de retomar tu identidad. Y eso me sucedió con mi esposa, de que nos dimos cuenta que podíamos. Y en el camino comenzamos a ver gente que nos ayudaba. Y aquella que no nos ayudaba, pues ni modo. Enfrentar la deuda, hablar con los acreedores, decirles, miren, estoy... Y así llegaba.
Esto es como cuando uno baja... En una ocasión voy a usar otro ejemplo más gráfico, tal vez no para los hombres, pero sí para las mujeres. El salir de deudas, hay que enfrentar estos pasos. No te los puedes obviar. No hay atajos.
No hay atajos.
Es como me decía una amiga, no existe parto sin dolor.
Exacto.
O sea, es así y es parte del proceso. Lo mismo pasa con el tema de enfrentar las deudas. Es enfrentar las deudas y asumir la responsabilidad.
Así es.
¿Y eso te tocó?
Eso me tocó. Dar la cara. No hay para dónde. Me recuerdo un proveedor de pintura famoso en Guatemala. Le digo, mire, estoy en un momento de reacondicionar mi deuda y yo sé que le debo tanto a usted según estado de cuenta y reconozco esta deuda. Lo que le pido es que me dé trabajo para poderle pagar su deuda. No tengo dinero y no sé cuándo voy a tener. Y aquí viene lo interesante, fíjate que hay gente que es solidaria. El guatemalteco es solidario. Entonces viene, muy bien muchacho, me dijo, porque era un señor ya grande. Muy bien muchacho, me gusta que dé la cara, me dice. Mire, y llama a su gerente. Usted me dijo que había en tal tienda tales trabajos. Sí, el señor los va a hacer. Que nos mande la cotización, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser? Y va a ser por...
A cuenta de.
Ahí pagué mis deudas, pagué como 120 mil quetzales con ese proveedor. Claro, obviamente... Tenía que ver qué hacía para conseguir el material.
Todo el costo.
Y en un momento, este señor me pregunta y me dice, mire cómo va, me está costando un poco por el tema de los materiales. Vaya, mándeme el listado de los materiales y eso le voy a dar yo. Y usted pone su mano de obra. Inclusive me deja comprarle los materiales para que me salga más barato, cómprelos. Y yo solo la mano de obra. Y había trabajos que a mí me tocaba hacer. No podía contratar a alguien. O sea, ahí te puedo contar muchas historias. Y tal vez por el tiempo quiero llegar a esto. Cuando te dije que llegué a lo más bajo, y yo sí...
Ya. Ahí sí fue como que tuviste, no sé, llamarlo una epifanía, o tuviste una revelación de decir, es tomar conciencia, que creo que es la palabra, tomar conciencia, que ya no, que debía salir adelante.
Creo
que,
yo...
¿Y fue cuando donaste sangre?
Sí.
Ok.
Pero creo yo que fue un momento de si lo quiero por mis creencias y todo, fue un momento como que quité mi último paral de que sustentaba lo que yo hacía. O sea, se fue a los suelos todo. Y ese día, un amigo me llama y yo no dije, por el teléfono voy a llamar a fulano de tal. Lo llamo y me dice, Alex, venite, te estaba buscando porque tenemos trabajo para vos. Esa es una larga historia. Ese es otro programa de cómo salimos de ahí. Porque te contaría temas de multiplicación que no estaban en el plan. O sea, suponete yo llegaba y dejaba un 30% de material, cuando regresaba estaba todo terminado. Y entonces fueron unos ahorros increíbles. Ahí fue que en 8 meses logramos pagar la deuda.
¿Eso es millón y medio?
Ese millón y medio.
¿Te aplicaste? ¿Hiciste?
Todo lo que había aprendido.
Todo lo que había aprendido. Te ordenaste.
Y algo importante, estaba con mi esposa a la par. No estaba atrás ni adelante, a la par mía. Estábamos tomando decisiones financieras. Le dije yo, mira, vas a ver entrar cantidades fuertes, pero va a ser para esto. Y
mi esposa, ¿y ella lo entendió muy
como
bien?
Una muy buena aliada. No, mi esposa, olvídate. 100 puntos, 200 puntos por ella. Y le entramos. O sea, al final de ese ciclo de un año que fue de remodelaciones y todo, se logró pagar esa deuda. No hubieron excesos. No te olvides de la vida frugal. La vida frugal es, ya me puse un sueldo, ya. Y todo lo que te conté anteriormente lo aprendí. Solo teníamos una tarjeta de crédito que ella la manejaba, y aún el día de hoy así pasa. Entonces cambiamos nuestra forma de hacer las cosas, de la abundancia que teníamos dentro. O sea, comenzó a renacer el tema, comenzamos a creer que podíamos hacerlo. Comencé a retomar y a ver cómo Dios bendecía lo que hacíamos, porque siempre estuvo presente en el tema. Pero nunca lo dejamos hacer lo que él podía hacer. Y así, en 8 meses, logramos pagar esa deuda. No cambiamos de carro por todo ese tiempo, aunque teníamos la capacidad de hacerlo hasta la última. Aquí no es hasta el último hombre, es aquí hasta la última deuda.
Hasta el último centavo de deuda.
Entonces, pagos con proveedores que les pudimos hacer algo, clientes y todo. Y algo importante, te decía, la amistad. ¿Te acordás de los amigos que me debía? Bueno, varios de ellos llegaron. Alex, no nos debes nada. Considéralo como nuestra amistad. Salud. Entonces, eso, imagínate, lo teníamos ahí, pero nunca lo hubiéramos activado si no enfrentábamos al enemigo o al gigante, no enemigo, al gigante de la deuda. Y claro, otros me dijeron, no te preocupes, págame como puedas pagarme. Pero les dije cómo estaba en la situación. Al día de hoy te puedo decir, no le debo nada a nadie. Y si alguien escucha y dice, le interesa, es que él debía, pregúntele si le pagó. Y te va a decir que sí. Y si alguno se me fue, que se me olvidó, pues podemos pagarle todavía. O sea, pero ya pasaron casi, ¿qué? 17, 20 años de esta situación.
Y a partir de ahí, una vez logras superar tu deuda, cambia tu estilo de vida.
Totalmente.
que eso es lo importante. Totalmente. Esto es como cuando estás haciendo, que puedes vivir toda la vida haciendo dieta o cambiar tu estilo de alimentación.
Sí, sí. ¿Han habido posibilidades de volverme a endeudar? Sí. Uh-huh. Pero ahora ya hay KPIs, indicadores para evitar ese problema. O sea, cuando yo miro que algo está pasando, ya no acepto negocios demasiado fuertes que no tengan la capacidad de hacerlo.
De afrontar con capital de trabajo
propio. Alguien me dice, ¿por qué no lo haces? Señora, ya pasé esa etapa de mi vida hoy, lo que hago. Me ha tocado salirme de empresas grandes donde el ciclo de pago es demasiado caro, ¿verdad? Aunque haya mucho ingreso, el ciclo es muy caro y al final te queda muy poco. Entonces ya evité eso. Y quien me mira en la calle podrá decir, bueno, el hombre habla de finanzas, pero no se le mira mucho dinero, pero vivo feliz.
Que eso es importante.
Importante, vivo sin estrés, disfruto mi vida. Y yo creo que al final del tiempo me entenderá quienes están en deudas y quienes han salido, que eso no tiene precio.
Dormir tranquilo, dormir tranquilo. En paz y caminar tranquilamente. Y además también dejar un nombre a tus hijos.
Así es.
Pues muchísimas gracias, Alex. Al final también nos quedó pendiente el tema de tu legado, que es Zona Cero.
Zona Cero Escolar, sí.
Y Zona Cero Escolar. Así que quienes quieran más información, ¿qué tienen que hacer?
Bueno, le invitamos a que nos escriban por WhatsApp o por llamada al 5494-5843. 5494-5843. Ahí podemos apoyarle. Somos una organización sin fines de lucro donde queremos ayudar a la gente. Usted no está solo, hay más como usted que hemos salido. Damos dos seminarios, el Diplomado de Inteligencia Emocional Financiera, que iniciamos el 25 de este mes. Usted puede pedir información y tiene un buen descuento por ser oyente
de Libertópolis.
Uh-huh. Y también hay asesorías personalizadas. Si usted tiene una crisis, acérquese. Si usted quiere mejorar, acérquese. O sea, hay planes para cada uno y a cada nivel, ¿verdad? Tenemos un concepto que dice que la sobreabundancia de uno sea sobre otro. O sea, si yo tengo algo extra hoy, puedo compartir con aquel que no tiene o que cree que no tiene, porque eso es otro tema. Pero no se sienta solo. Busque ayuda, reconozca. Hay pasos que, claro, yo le conté alegremente mis pasos, pero cuando lo estaba haciendo, yo no me sentía muy animado para hacerlo. Lloraba, me ponía triste, frustrado, ansioso. Pero esas son etapas.
Que van a pasar.
Que uno, sí, eso pasa. El dinero solo es eso, dinero. El dinero no es su vida. El dinero no es el responsable de su felicidad. El dinero se puede crear de la nada. O sea, es solo dinero. Pero lo más importante es que usted crea que usted lo puede hacer.
Pues muchísimas gracias, Alex, por habernos contado tu historia.
A la orden.
Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Comparte esta historia, comparte esta transmisión. Tal vez usted no está en deudas y lo felicito, pero pues también la pregunta es, ¿tiene una mentalidad de abundancia o una mentalidad de escasez? ¿Puede hacer más? ¿Puede vivir feliz? ¿Puede vivir tranquilo? De eso se trata, vivir feliz la vida. Si usted está en deudas o conoce a alguien que está en deudas, compártela esta transmisión. Es posible salir, es posible lograrlo, hay salida. No es gratis, hay que trabajar, pero es posible. Así que tengan un excelente día, tarde, noche. Gracias por habernos acompañado a través de estos canales en libertopolis.com. Mi nombre es María Dolores Arias. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.